Hola, hola y bienvenido a Artículos Libertarios, el espacio donde narraremos textos de los más prestigiosos medios liberales de todo el mundo. Trataremos temas variados, desde elementos relacionados con noticias de actualidad como reseñas más profundas acerca de las cuestiones que engloban el libertarianismo y su filosofía. Te invito pues a que me acompañes y aprendamos juntos en una de las asignaturas más importantes de esta escuela. Hoy hablamos de la recesión en Estados Unidos. Estados Unidos entra en recesión técnica con una caída del 0,2% del Producto Interior Bruto en el segundo trimestre. La economía estadounidense se contrae entre abril y junio un 0,9% interanual y suma su segundo trimestre consecutivo de caídas tras retroceder un 1,6% en los tres primeros meses del año. La Casa Blanca mantiene que la primera economía mundial no ha entrado aún en ese terreno, aunque se suben de nuevo los tipos de interés, esta vez en 0,75 puntos, para combatir la inflación disparada. La economía estadounidense se ha contraído entre abril y junio por segundo trimestre consecutivo este año, a un 0,9% interanual, entrando en lo que se considera como una recesión técnica. Este mal dato sigue a una caída del 1,6% interanual entre enero y marzo. En concreto, dos trimestres consecutivos de caída del PIB constituyen un indicador informal, aunque no definitivo, de una recesión. El consumo se ralentizó, algo en lo que ha influido la reciente alza de tipos de interés de la Reserva Federal. El mismo presidente de la Fed, Jerome Powell, y otros economistas han opinado recientemente que, aunque muestre cierto debilitamiento, la economía de Estados Unidos aún no está en recesión. La Casa Blanca se resiste a aplicar uno de los indicadores comunes de una recesión, en este caso, el de los dos trimestres de contracción del PIB. En concreto, ha señalado que el mercado laboral sigue con excelente salud, con una tasa de desempleo inusualmente baja de apenas el 3,6%. Hay de hecho 11 millones de puestos de trabajo sin cubrir, según datos oficiales. Y como primer artículo vamos a escoger un artículo de Libre Mercado y que está escrito por Daniel Rodríguez Asensio. Y que el titular es el siguiente: Estados Unidos entra en recesión. ¿Qué debemos esperar a partir de ahora? El subtítulo reza: el efecto cadena de Estados Unidos parece evidente, aunque son tantas las fuerzas a la baja sobre Europa que es difícil de cuantificar cada una. Y el artículo dice así: Estados Unidos ha entrado en recesión técnica. Esta semana hemos conocido que ha registrado una tasa de crecimiento trimestral negativa por segundo mes consecutivo, concretamente un 0,2%. En términos anualizados, esto es, los últimos cuatro trimestres frente a los cuatro trimestres anteriores, la caída asciende al 0,9%, con algunos elementos ciertamente preocupantes. Estos son: los bienes no duraderos se desploman un 5,5% anualizado. La inversión privada en estructuras, indicador de evolución del sector industrial, cae un 11,7% anualizado. De la misma manera, la inversión en equipamiento cae un 2,7% y la inversión fija un 3,9%. Y, por último, otro elemento que muestra debilidad en la demanda interna es la evolución de las importaciones, que apenas crecen un 3%, mientras las de bienes caen un 0,1%. Debemos recordar que esta preocupante estructura de decrecimiento económico es una notable diferencia con respecto al primer trimestre, donde el dato negativo se explicaba fundamentalmente por la evolución del sector público. Este hito negativo se produce la misma semana en que la Fed ha decidido subir un 0,75% los tipos de interés de referencia en Estados Unidos, de tal manera que la horquilla de referencia al otro lado del Atlántico se sitúa entre el 2,25 y el 2,5%. Los mercados celebraron con euforia esta decisión con grandes subidas en los grandes índices. Hay muchas lecturas sobre esta reacción. La más extendida ha sido la de Jerome Powell, que ha hecho un discurso menos agresivo y más comprometido con el crecimiento económico. Yo no comparto esta visión. En mi opinión, lo que celebraron los mercados fue que, tras meses de turbulencias económicas y de movimientos más agresivos de los esperados, al fin la Fed ejecutó el incremento de tipos previsto. O dicho de otra manera, que a partir de ahora es más probable que siga su hoja de ruta y no dé la sensación de urgencia que hemos venido arrastrando los últimos meses. Lo previsible, por lo tanto, es que en 2023 los tipos de interés en Estados Unidos lleguen al 4% y luego, en función de los datos macroeconómicos, podría haber un cambio de política monetaria. La gran pregunta, por lo tanto, es ¿qué cabe esperar de los datos macroeconómicos? Otro gran hito del mes de julio ha sido la publicación de indicadores adelantados de actividad económica que también son compatibles con la recesión, tanto en Estados Unidos como en Europa. Concretamente, el índice de IHS Markit como el indicador adelantado de la OCDE reflejan situaciones de recesión económica, aunque con una diferencia. Si bien el ISM es el primer mes que refleja contracción desde la pandemia, la OCDE lleva advirtiendo 3 meses para el caso de Europa y 4 para el de Estados Unidos. Por el momento, ninguna de estas variables, que no debemos olvidar que son meras aproximaciones adelantadas, tiene ningún reflejo en los indicadores de coyuntura económica, ventas minoristas o producción industrial, entre otras. Aunque es previsible que estos también se vayan deteriorando progresivamente en los próximos meses. Evolución a la baja. Parece claro que lo que parecía una desaceleración en Estados Unidos ya es una recesión en toda regla. Ahora hay dos preguntas. La primera es ¿de qué magnitud? Y la segunda es ¿si será el desencadenante de la crisis financiera que lleva gestándose años? Debemos recordar que hay muchos mercados clave, vivienda, bono, etc., que continúan en niveles de burbuja y, lo más importante, muestran claros síntomas de sobrecalentamiento desde hace ya meses. Lo que parece claro es que, para un país tan dependiente de su demanda doméstica como es Estados Unidos, el deterioro de la renta disponible que viene sufriendo en los últimos meses es el mejor indicador que muestra que las posibilidades de un cambio de tendencia para los próximos meses son muy reducidas. Por lo tanto, a pesar de la reactivación económica de China, debemos anticipar un escenario de disminución de la demanda global para los próximos meses y, por lo tanto, un respiro en términos de precios de las materias primas. Esto será difícil que se traslade por completo a la inflación, pero tal y como venimos anticipando en las últimas semanas, sí que podría verse una estabilización en los ritmos de crecimiento de los precios en niveles moderados, en torno al 8%, a ambos lados del Atlántico. ¿Y Europa? Pues presenta la cara y la cruz. Por una parte, los indicadores macroeconómicos sorprenden al alza. El crecimiento del PIB ha sido de 0,7%, unas décimas por encima de lo previsto por el consenso de analistas. El desempleo aún sigue siendo bajo y la morosidad y demás variables relacionadas con el sector financiero también permanecen bajo control. Ahora bien, la inflación en la eurozona continúa subiendo hasta el 8,9. Recordemos que hace un año era del 2,2. El consumo de los hogares ha caído un 0,6%, la situación política en Italia es un foco de inestabilidad para todo el continente y la situación de Alemania es toda una incertidumbre como consecuencia de la política energética. Lo que queda claro es que la evolución es a la baja, como reflejan los indicadores adelantados de los que hemos hablado antes. Estados Unidos es el 20% de las exportaciones europeas y la situación en Norteamérica es un freno adicional a la economía europea. La pregunta en el caso de Europa no es si entrará en recesión o no, sino cuándo lo hará. ¿Será este año o en el primer trimestre del que viene? Y sobre todo, ¿cuál será su intensidad? ¿Será una recesión breve o larga? El efecto cadena de Estados Unidos parece evidente, aunque son tantas las fuerzas a la baja que es difícil cuantificar cada una. Debemos recordar que esta situación se produce tras los mayores paquetes de estímulos fiscales y monetarios de la historia de la Unión Europea, por lo que el margen de maniobra de la política fiscal y monetaria es muy limitado. Vienen tiempos de incertidumbre. Las economías bien gestionadas y preparadas para esta situación, pues era previsible, serán las ganadoras. Y como segundo texto traigo un artículo de Peter Jacobsen para la Fundación de la Educación de la Economía. El texto tiene un título que dice ¿quién necesita realmente una definición para la recesión? El subtítulo reza ni las empresas ni los hogares. En verdad solo sirve un interés. El artículo dice así. Las redes sociales arden con una disputa sobre si la economía estadounidense está en recesión. El debate fue provocado por la declaración de la Casa Blanca sobre los venideros números del PIB. El comunicado afirma: aunque algunos sostienen que dos trimestres consecutivos de la caída del PIB real constituyen una recesión, esa no es la definición oficial ni la forma en que los economistas evalúan el estado del ciclo económico. El debate en las redes sociales gira en torno a si esto es cierto, pero creo que la prioridad es otra cuestión. ¿Por qué nos importa? No estoy preguntando por qué debería importarnos si la economía va mal. Eso es obviamente importante. Lo que pregunto es otra cosa. ¿Por qué nos importa llamar la recesión y por qué necesitamos una definición de recesión? Las recesiones como herramientas para los planificadores. Los individuos que intentan gestionar sus hogares y empresas no necesitan tener acceso a datos macroeconómicos como el PIB para saber que las cosas van mal en la economía. Cuando las empresas son incapaces de conseguir clientes, cuando los costos aumentan más rápido que los ingresos y cuando los particulares pierden poder adquisitivo, lo saben. En los negocios, las estadísticas clave a las que se deben acceder los empresarios son las ganancias y las pérdidas. Una empresa que obtiene ganancias económicas debe seguir adelante y una empresa que tiene pérdidas económicas debe hacer un cambio. Las cifras del PIB son innecesarias para estas decisiones. El consumidor individual, escribió Murray Rothbard, en sus rondas diarias tiene poca necesidad de estadísticas. A través de la publicidad, de la información de los amigos y de su propia experiencia, se entera de lo que ocurre en los mercados que le rodean. Lo mismo ocurre con la empresa comercial. El empresario también debe evaluar su mercado particular, determinar los precios que tiene que pagar por lo que compra y cobrar por lo que vende, llevar una contabilidad de costos para estimar sus gastos, etc. Pero ninguna de estas actividades depende realmente del omnium gatherum, de datos estadísticos sobre la economía que ingiere el gobierno federal. El empresario, como consumidor, conoce y aprende sobre su mercado particular a través de su experiencia diaria. La gente no solo conoce las condiciones económicas relevantes sin datos macroeconómicos, sino que lo sabe antes de que los datos económicos macroeconómicos tengan la oportunidad de ser publicados. Si alguien sale a la calle en un día caluroso, no necesita que una agencia meteorológica le diga la temperatura para saber que hace calor. De hecho, si tratas de decirle a una persona en un día caluroso que tu aplicación meteorológica dice que solo hay 10 grados, te diría que tu aplicación está equivocada. Entonces, ¿a quién ayuda exactamente el acceso a los datos del PIB o de la renta nacional? En resumen, al gobierno. ¿Por qué? Porque los políticos y los burócratas carecen del conocimiento directo y significativo que tienen los participantes en el mercado. Como explicó Rothbard, están decididamente fuera del mercado. Por lo tanto, para poder entrar en la situación que intentan planificar y reformar, deben obtener un conocimiento que no es la experiencia personal y cotidiana. La única forma que puede adoptar ese conocimiento es la estadística. Las estadísticas son los ojos y los oídos del burócrata, del político, del reformista socialista. Solo a través de las estadísticas se puede saber, o al menos tener alguna idea, de lo que ocurre en la economía. Por ejemplo, no puedes tener políticas de recesión si no puedes identificar cuantitativamente una recesión, así que nuestros planificadores hacen definiciones y reúnen métricas. Pero sus definiciones y métricas no tienen sentido desde una perspectiva de los participantes en el mercado. Su única función es la política. Como argumenta el economista Ludwig von Mises, no hay ninguna razón no política para proceder a una suma de todos los ingresos dentro de una nación, y no dentro de un colectivo más amplio o más estrecho. Cuando las cifras del PIB caen por debajo de un determinado nivel, los políticos pueden utilizar esos datos para intentar que los ingresos vuelvan a subir. O tal vez, cuando la economía está demasiado caliente, los políticos pueden utilizar la política fiscal y monetaria para frenar la economía. Todas estas metáforas sobre economías que se calientan o se estancan se basan en una visión de la economía basada en la planificación central. Según esta visión, la economía es como una máquina que podemos ajustar para obtener los resultados adecuados. Sin estadísticas macroeconómicas, los planificadores centrales tienen menos medios para justificar determinadas intervenciones. No podemos afirmar que necesitamos estímulos si no podemos señalar algunos datos que indiquen que son necesarios. ¿Por qué esta definición de recesión de 2 trimestres de crecimiento negativo del PIB está tan extendida en la mente de los economistas? Bueno, una de las razones, como ha señalado Phil Magness en Twitter, es que hay leyes de Estados Unidos que se activan por tener 2 trimestres con el crecimiento negativo del PIB. Obsérvese el papel que juega aquí la medición del PIB. Es presumiblemente una métrica para evocar la legislación. ¿Por qué, si no, el poder legislativo tendría respuestas automáticas a la métrica? ¿Aún no estás convencido de que las estadísticas macroeconómicas existen para servir a los planificadores? Considere algunas preguntas sencillas de Mises. ¿Por qué la renta nacional de Estados Unidos y no la renta estatal del estado de Nueva York o la renta del condado de Winchester o la renta municipal del municipio de White Plains? Todos los argumentos que se pueden esgrimir a favor de preferir el concepto de renta nacional de los Estados Unidos frente a la renta de cualquiera de estas unidades territoriales menores, también se pueden esgrimir a favor de preferir la renta continental de todas las partes del continente norteamericano o incluso la renta mundial frente a la renta nacional de los Estados Unidos. Son simplemente las tendencias políticas las que hacen plausible la elección de Estados Unidos como unidad. ¿Por qué nos centramos tanto en el PIB de Estados Unidos en lugar del PIB de la ciudad o del mundo? Es porque nuestros responsables políticos más poderosos están en el ámbito nacional. Definir las recesiones. Irónicamente, estas herramientas desarrolladas, en parte para ayudar a los planificadores, se han convertido en una espina en el costado de muchos políticos. Aunque las cifras del PIB pueden ayudar a la planificación económica nacional, no son útiles en las urnas. Esta es probablemente la razón por la cual la Casa Blanca de Biden está tratando de adelantarse a la publicación de los datos económicos del trimestre más reciente. Si le preocupa que una definición de recesión le haga quedar mal, simplemente elegirá otra recesión. Desafortunadamente para Biden, aunque una colección arbitraria de economistas declare que no estamos en recesión, no hace falta un termómetro para saber si hace calor fuera. Las cuestiones económicas, especialmente la inflación, encabezan la lista de preocupaciones de los votantes de cara a las elecciones a mediados de 2022 y ya están muy cerca. Así que si la recesión esté definida oficialmente o no, no importa realmente. Cuando hace calor afuera, la gente lleva pantalones cortos. Cuando la economía es mala para ellos, responden en consecuencia, independientemente de lo que digan los meteorólogos burocráticos. Hasta aquí los artículos libertarios de hoy. Espero que te haya gustado el tema de la recesión en Estados Unidos, que sin duda alguna la gran mayoría de los escuchantes de este programa que bien nos encontramos en Europa o en Hispanoamérica, al final nos acabará importando antes o después. Espero que te haya gustado. Te invito a que le des un like y sobre todo te invito a que dejes un comentario a ver qué opinas tú de esto de la recesión. Si tal y como indica este artículo, es algo que a la gente de a pie no nos importa demasiado porque nosotros ya nos damos cuenta de lo que ocurre alrededor. Uno puede ir por la calle y darse cuenta de si los negocios cierran, si los precios suben. Al igual que, como reza el artículo, sabes cuándo hace calor y cuándo hace frío y no necesitas que en la tele te digan si hace calor o si hace frío. Así que nada, querido serpiente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Ha sido un verdadero placer haberte narrado este par de artículos. Y ya sabes, como solemos decir aquí, nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao.